Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Laura Otón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Amparo Latre y empieza a hablar en familia.
Y oye, que esta vez venimos cargaditas de ideas, de esas de las que intuimos que te preocupan y quizás porque a nosotras también nos preocupan. Estos días seguro que has leído que los grandes gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas donde no ven un ordenador hasta que llegan a secundaria. E incluso, ¿verdad, Amparo?, que contratan a niñeras con el compromiso contractual, es decir, por contrato, que no usen el móvil mientras que cuidan de sus hijos. El mundo al revés, ¿no? Porque estos son los que nos han metido de lleno en todo esto de las nuevas tecnologías. Por aquí no hacemos más que pensar en cómo encajar la tecnología en nuestra vida. Te apuntas a los cursos para padres que te ofrecen en el cole, te ves todos los vídeos que caen en tu teléfono, te compras el vídeo que más te interesa y te ríes del vecino que ha decidido ser un amis y no contratar barra libre de wifi.
Antes de meternos en contenido, Laura, por si alguien tiene dudas, decir que nosotras no vivimos en Silicon Valley.
No
nos importaría, pero de momento no es nuestro caso. Y la realidad es la que es, así que vamos a seguir protegiendo a nuestros hijos en la medida de lo posible y de la que ellos nos dejen, porque no siempre nos dejan. Vamos a empezar averiguando si tenemos un problema real, es decir, ¿están verdaderamente nuestros hijos demasiado expuestos a las nuevas tecnologías? ¿Existe un peligro real? Para ello vamos a hablar con quien sabe de esto. Como siempre, recurrimos a los expertos para encontrar soluciones. La doctora María Salmerón es pediatra en el Hospital de la Paz y en el Hospital Ruber Internacional. Hola de nuevo, María.
Hola, muy buenas tardes.
Los pediatras en consulta, ¿estáis viendo realmente que aumentan las patologías que están relacionadas con las nuevas tecnologías o esto es lanzar alarmas que no existen?
Sí, sí que están aumentando. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo relacionadas con las nuevas tecnologías realmente está relacionado con el mundo real. Quiero decir que vemos compras compulsivas, lo que pasa que ahora se hacen a través de Internet, vemos acoso escolar, lo que pasa que ahora se hace a través de Internet, etcétera.
O sea, que son los problemas de siempre acrecentados o amparados o coordinados, ¿no?, con esas nuevas tecnologías.
Con un efecto multiplicador.
Eso es, que es espacio en cualquier lugar, tiempo 24 horas al día, 7 días a la semana y con una capacidad de difusión del mensaje que puede llegar a ser en cualquier rincón del mundo.
María, ¿acuden a la consulta cada vez padres con problemas con niños más pequeños o esto es una información que nos ha llegado distorsionada?
Sí. Es real. Lo que pasa que es que muchas veces los padres no son conscientes o no saben que el impacto que tiene la tecnología, bueno, desde el nacimiento, ¿no? Y de hecho los últimos estudios científicos lo que nos dicen es que los niños menores de 2 años deberíamos evitar en la medida de lo posible que tuvieran contacto con las nuevas tecnologías. Es decir, el uso de pantalla debería ser el mínimo imprescindible, por no decir ninguno.
Eso es un debate también que tenemos ahí abierto y que deberíamos abordar, pero parece ser que como no hay todavía estudios científicos que evidencien, ¿no?, con datos, con cifras, pues es que como...
Les de todo, en una dirección y en otra.
Efectivamente, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Unos dicen que sí que es bueno, otros que no.
Sí que existen y de hecho... Hay estudios científicos que hablan del impacto que tienen sobre el establecimiento del apego, del vínculo, del desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa, y eso está totalmente estudiado. Lo que pasa que, bueno, que el mensaje que le tenemos que lanzar a la población no es esto es horrible, no puedes usarla, sino úsala con cabeza y sobre todo en esta franja de edad intenta usarla lo menos posible. Y es verdad que un niño de 2 años o menor de 2 años no necesita las pantallas, ¿no? Lo que necesita es encajar piezas, tener relación con sus principales cuidadores, irse al parque.
Que le dé el sol.
Efectivamente. Cuando un niño pequeño tiene fiebre, cuando le duele el oído, los padres más o menos vamos aprendiendo en qué momento hay que salir al centro de salud o hay que salir corriendo a urgencias. Cuando hablamos de temas relacionados con la tecnología, ¿cuándo es el momento de acudir al pediatra para no llegar ya cuando el caso se nos ha ido de las manos?
Pues desafortunadamente la mayoría de las veces llegan tarde, pero llegan tarde también porque los padres no tienen interiorizado que las nuevas tecnologías algo más es lo que educar y que además tenemos la potestad para hacerlo. porque muchas veces con ese mensaje que se ha lanzado del nativo digital parece que el niño es el único que sabe y que en esto no puedes tener autoridad, y el padre tiene que tener autoridad en la educación de su hijo sobre cualquier tema.
Claro.
Y este es algo más en lo que educar. Entonces, cuando luego llegan a consulta y tú le planteas a los padres bueno, la situación real que tienen, realmente ellos no son conscientes de la problemática que esto genera. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué cosas deben alertar a los papás? Pues todo aquello que haga pensar que a tu hijo le pasa algo. Y me diréis, esto es muy genérico. Pues sí, es genérico, pero es que las nuevas tecnologías, como hemos dicho anteriormente, hay muchas cosas que están relacionadas con el mundo real y los síntomas son muy parecidos, ¿no? Que lo notes triste, que lo notes evasivo, que incluso notes que tiene alteración de su conducta, que notes que tiene reparo en el uso de los dispositivos, que anteriormente lo hicieran de forma abierta y ahora dejen de hacerlo. Es decir, cualquier actitud que a ti te llame la atención de que a tu hijo le pasa algo, esté relacionado o no directamente con las nuevas tecnologías, llévalo al pediatra, que él ya se encargará de poder obtener la información.
¿Están todos los pediatras preparados para esto, María? Porque yo siempre me queda la duda, no lo sé.
Pues yo esa pregunta la diría si estamos todos los padres preparados para esto. O sea, quiero decir, es algo que es relativamente novedoso. Sí que es verdad que cada vez más en los congresos, en los cursos, se habla con mucha frecuencia de este tema. Y yo mi sensación es que al menos los pediatras están cada vez más sensibilizados. Y sí que son capaces de detectar problemáticas, aunque no sepan abordarlas, pero bueno, saben dónde derivarlas, ¿no? Pero el mensaje que hay que lanzar a la población es que si tú crees que hay algo, que le pasa algo a tu hijo, nota algo extraño, que pida ayuda, y a las nuevas tecnologías muy importante, porque como hemos dicho, no hay tiempo, no hay espacio, la velocidad es vertiginosa, y un problema que en un momento dado puede ser pequeño se puede hacer muy grande en muy poco tiempo.
Me estaba acordando ahora, Laura, sí, de un comentario que hicieron nuestros amigos de Empantallados, uh-huh, que decían que los padres de hoy en día podemos saber más o menos mates, más o menos historia, cocinar más o menos bien, pero que no podremos ofrecer una buena educación si no sabemos gestionar el tema de la tecnología. Pues porque, como estaba diciendo María, es un tema que afecta a todos los ámbitos
de la
vida.
A todo.
Entonces es un tema en el que los padres no podemos decir, o sea, yo puedo no saber mates y busco ayuda, pero en este tema no puedo decir no lo sé. O sea,
pero
si no sé, tengo que formarme.
Es un agotamiento, María,
sí,
Amparo. Es
claro,
que es un agotamiento,
sí, sí.
Porque yo anoche, o sea, caso personal, que ya sabéis que siempre los traemos aquí, caso personal, con la pequeña, por favor, deja ya la pantalla. Y por supuesto, ¿no?
Estás obsesionada. Tú estás
obsesionada. Me estás igual, pues estoy viendo. Y entonces ya llega un momento que digo, bueno, pues vamos a cambiar estrategia. Mira, lo siento mucho, pero es que estoy harta de que me cuenten los expertos que esto no es bueno para ti. Entonces, cuando tú tengas hijos, tú imagínate yo mi actitud ahí toda convincente, ¿no? Y cuando tú tengas hijos, tú les vas a poder dejar a tus hijos hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? No te van a preocupar para nada, te va a dar igual lo que coman, lo que hagan. Y claro, me miraba como diciendo, mi madre está completamente loca. Digo, pero como cuando tú tengas hijos vas a hacer eso, yo ahora que tú eres mi hija, lo que te voy a pedir es que a partir de las 9:30 ya no se va a utilizar ni el móvil ni la tablet. Así que hoy que sepas que está prohibido la tablet y el móvil a partir de las 9:30. Claro, imagínate la revolución
no,
con 14
genera
años.
Mucha resistencia.
Y yo estoy agotada, ¿verdad, sí, María? Que es lo que te dirán también todos los padres, porque llegarán con ese sentimiento de decir, pues el síndrome del hijo solo, pero es que yo ya no doy más de sí.
Claro, lo que pasa que igual que tú tienes en la cabeza que si tú decides que una hora de llegar a casa si tu hija sale, me lo voy a inventar, ¿no?
Sí, sí,
son las 10
claro,
de la noche. Tú tienes muy claro que si tu hija un día llega a las 10:30, las cosas no van a ser como hasta ahora. Uh-huh. Ha habido una pérdida de confianza. Pues que las nuevas tecnologías es lo mismo. O sea, quiero decir, hay que ponerse igual de serio. Y decir, tú vas a tener tecnología en la medida en la que tú me demuestres que eres capaz de manejar la tecnología y de cumplir las normas. Y si mamá o papá o en esta casa hemos decidido que a partir de las 10 de la noche no hay tecnología, pues no hay tecnología. Y si a las 10:05 hay tecnología, veremos mañana qué pasa con la tecnología.
Uh-huh.
Por eso yo decía que es tan importante entender que es algo más en lo que educar y que tenemos la autoridad igual que en cualquier otra esfera de la vida de nuestro hijo.
Claro, es una lucha añadida.
Sí, pero yo veo que a medida que crecen, quiero decir que es muy fácil hacerlo con niños pequeños cuando las normas están muy claras, pero a medida que crecen cada vez es más complicado.
Uh-huh,
se complica muchísimo, aunque lo tengas claro. O sea, teniendo claro lo que quieres hacer, y no en todos los aspectos de la educación lo tenemos claro, pero teniendo claro en este lo que quieres hacer, es realmente complicado llevar a la práctica lo que tú piensas que es lo mejor.
Lo que pasa es que las cosas tendrán que tener unas consecuencias. Quiero decir, que el niño tiene que entender que, bueno, que determinadas normas tiene que cumplir en esto y en otras cosas, ¿no?
Claro.
Y luego es muy importante el ejemplo, que eso sí que lo vemos mucho en la consulta. Si esto no lo puede exigir, tienen que ser normas del hogar. Tiene que haber un aparcamóvil en casa, una hora en la que ya no hay dispositivo en casa, tiene que haber determinadas situaciones familiares en las que no hay dispositivo en casa. Y si eso tú lo enseñas desde pequeño, al final ellos adquieren esos hábitos. Y puede ser que un día se les pase, pero entienden que es un hábito de casa, igual que hay una hora determinada a la que se cena. Por eso hablo de que hay que interiorizar con toda, no sé cómo decirlo, con toda su contundencia, si lo queremos decir así, y también con todo el cariño del mundo, de que esto es simplemente algo más en lo que educar. Con la misma, con el mismo sentido común, con la misma firmeza, con el mismo cariño que hacemos cualquier otra esfera de la vida de nuestro hijo.
Y lo del sueño que yo decía, que no me lo invento. Lo digo por luego ponerle el corte. O sea, quiero decir, María, te necesito.
No, las pantallas retroiluminadas, además, no es solo por la actividad que haces, porque tú también te puedes desvelar leyendo un libro, ¿no? Es decir, que por un lado está la actividad que realices en las nuevas tecnologías y por otro lado está el hecho de que las pantallas retroiluminadas tienen luz azul. La luz azul inhibe la melatonina y eso hace que se desincronice el ritmo vigilia-sueño. Y de hecho lo utilizamos los médicos cuando hay jet lag. Para las personas que vienen de otras partes del mundo y le entra el sueño muy pronto, la estimulación lumínica, luz azul, hacemos que le entre el sueño más tarde.
Uh-huh. O sea que es una evidencia científica, eso está claro.
Totalmente demostrada.
¿Y llegan muchos niños con problemas de insomnio a la consulta, por ejemplo, con esto?
Pues de hecho ya, o sea, hay un trastorno en la adolescencia que se llama el retraso de fase, que es biológico y ya no es el más frecuente que aparece. Ahora el más frecuente es el trastorno por malos hábitos derivado del uso de pantalla.
Malos hábitos, pero hablamos de alimentación, de todo, claro.
No, del uso de pantalla.
Ah, también.
O sea, que la primera causa ahora mismo de insomnio en la adolescencia...
Ah, vale, no te entendía, sí.
Es el trastorno de malos hábitos, pero relacionado con el uso de pantalla. Es decir, que usa la tecnología tan tarde que no les deja dormir.
Ya. Bueno, la verdad que esto es lo que queríamos en un primer momento acercarnos a lo que es el punto de vista médico contigo, con nuestra pediatra de cabecera, que estamos encantadas, María, que siempre nos atiendes cada vez que... ¿Qué tal ha ido tu viaje por Berlín? Que estás que no paras. ¿Ha funcionado bien, sí?
Muy bien. Sí. Ha sido muy enriquecedor a nivel profesional y personal.
¿Has hablado de adolescentes esta ocasión?
Sí, ha sido, bueno, centrado en una patología en concreto, en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero muy interesante.
Pues tienes que venir a contarnos y
María,
hablar.
María es como Willy Fogg, entre viaje y viaje, a hablar en familia.
Aquí te pillo, aquí te mato, ya lo sabes.
Ya sabéis que cuando vosotras queráis, yo estoy con vosotras, así que estoy entregada a la causa.
Bueno, María Salmerón,
hasta la
muchísimas
próxima.
Gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Sabes que yo seguiré junto a ti mientras caminas. No somos solo distintos, somos lluvia y somos sed, que a una misma vez respiran. Gotas en un laberinto, tan grande que no las ve. No temas, tranquila, que yo seré el camino al que volver. Seré el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien. Una canción que no termina el sueño al anochecer.